sus manos sortilegios de amor, y con los ojos cerrados le di mi corazón. 39 grados, asfalto y amor, taxistas callados mirando al retrovisor, cenas en sitios caros, después a esperar el sol. Mercurio con pies alados no volaría mejor. Yo que creía que aquello era verdad, llevo en la sangre el vicio de jugar. Camarón que se duerme con la corriente se va.
La manera en la que nos presentan a alguien describe parte de su esencia, pero la necesidad de ahorrar palabras hace que se queden muchas historias en el tintero. Nuestro invitado de esta mañana ejerce, voy a tratar de resumirlo, como guía de turismo. Ha recorrido medio mundo, conoció al subcomandante Marcos, ha sido traficante, trapicheador, escribe y también compone canciones. De hecho, la música que está sonando es suya, él la ha compuesto, no solo por elegirla, como en otras ocasiones pasa en estas entrevistas de las 10 de la mañana en Más que Palabras. ¿A qué tienen ganas de saber algo más de este personaje, de esta persona? Bueno, pues tenemos que llamarle a Escocia, donde vive la mitad del año. La otra mitad reside en Monda, en Málaga. Se llama José Ramón García Hernández, pero es conocido como Corto García. Un nombre muy comiquero, por cierto, este de Corto. Buenos días y bienvenido a Más que Palabras de Radio Euskadi. Corto, ¿cómo estás?
Buenos días, Almudena.
Buenos días.
Estoy muy bien.
Me alegro mucho.
Encantado de estar en la radio.
¿Cómo está el tiempo en Escocia? Vamos a empezar por una conversación banal.
Hace un día glorioso. Debe estar estropeado algo porque lleva 3 días que no llueve.
Bueno, pues aquí no. Aquí funciona bien la máquina porque sigue lloviendo, ¿vale?
Bien.
O sea, de vez en cuando nos caen algunos chaparrones y hace bastante fresquito. ¿A ti todo el mundo te llama Corto?
Me llaman cosas peores también, pero JR me llaman.
¿JR?
Mi abuela me llamaba José Ramón cuando hacía algo malo.
Oh, José Ramón, los nombres completos, los diminutivos sí, para lo bueno y los largos para cuando había algo ahí que recriminar. Oye, ¿en qué parte de Escocia estás exactamente?
Estoy en Edimburgo, debería estar en Inverness haciéndome cargo de nuestro negocio estival, pero he estado... Almudena, he estado 5 días con un catarro como hacía años que no lo tenía. Y entonces me he quedado aquí, en Edimburgo. Llegué de Londres, estaba con fiebre, hecho polvo, y he estado curándome en casa de unos amigos.
Está muy bien.
Ya aquí sigo. Ya
tener
estoy
amigos que lo mimen a uno, ¿eh?
Hombre, no hay nadie, estoy solo, pero me han dejado las llaves, por lo menos.
Entonces es lo mejor.
Sí, sí, no he molestado a nadie.
Bueno, vamos a explicar a nuestros oyentes, si te parece, ¿por qué te vas a Escocia cuando empieza el verano si vives en un lugar como Monda, en Málaga? ¿Huyendo del calor? ¿Por qué lo haces?
Hombre, eso está muy bien, huir del calor. ¿Y por qué tenemos, mi señora y yo, tenemos una pequeña compañía? Hacemos excursiones desde Inverness, que es la capital de las Tierras Altas, de las Highlands.
Sí.
Hacemos excursiones de día y les enseñamos a los clientes de habla hispana, pues, a aquella zona.
Uh-huh.
Excursiones desde Inverness.
Tu señora y tú, tu señora que es de por aquí, de por el norte.
De Basauri.
De Basauri, pues.
Sí, de Basauri.
Oye, lo de huir del calor está muy bien, pero emplear, refiriéndose a ti, la palabra huir, es un poco conflictiva, porque da la sensación cuando conoces, yo que me he leído Bola Extra y que conozco algunos amigos que te han conocido, me da la impresión de que has tenido que huir mucho.
Sí, he tenido que huir.
¿Por qué?
Pues porque las cosas, no es, digamos que, o las aceptas, o tragas o te vas, ¿no? Vivimos una sociedad que es un poco así. Yo tenía la obligación de hacer el servicio militar, por ejemplo, en la Armada, y me di cuenta de que si me quedaba allí iba a acabar muy mal, y me fui.
¿Desertaste?
No, porque no había jurado bandera. Desertas cuando juras bandera.
Ajá.
Si te has presentado pero no has jurado bandera, eres rebelde.
Ah, estás en rebeldía. ¿Y te buscaron por ser rebelde? ¿Alguna vez pagaste por esa culpa?
No, no porque prescribió, estuve en América durante años, creo que antes eran 10 o 12 años. Uh-huh. Entonces, cuando prescribió, ya pedí mis papeles españoles y volví a ser español.
El primer tomo de las memorias, que espero que haya más para leerlo con tanta fruición como el primero, sí, de Bola Extra, abarca desde el año 1977 a 1985. Desde el 85 no dudamos de que habrán pasado muchas cosas, pero ahí cuentas un poco cómo estabas desarraigado familiarmente, cómo te marchas de la Armada sin haber jurado bandera y entonces eres rebelde, como decías, y para que no te cazasen, te largas, cruzas el charco y te vas a la América Latina de aquel tiempo, ¿no? Donde todo era un poco raro, donde había que trapichear para ganarse la vida. Tú además, a ti te gustaba la droga. No sé si es una cuestión que se pueda decir con esta tranquilidad, pero supongo que se dice así, ¿no?
Yo creo que... Yo creo que sí se puede decir con absoluta tranquilidad, vamos. Uh-huh. Yo creo que a nadie le amarga un dulce.
¿Y en ese sentido la droga era dulce?
Bueno, hombre, yo creo que sí. Nos pilló en unos años que no estábamos preparados y sabíamos lo... Era muy fácil ver lo dulce que era, y lo amargo lo descubrimos más tarde.
Eso es lo que suele pasar con las drogas. Oye, pero en Bola Extra, cuando leía... pues los trapicheos en los zócalos, en las plazas de los pueblos mexicanos. Y decía, este hombre se la está jugando en cada esquina. Tuviste sensación de muerte muchas veces, ¿no?
Tuve sustos, sí, bastantes veces.
¿Unos cuantos sustos?
Sí, tuve susto. Sí, mucha suerte, supongo, ¿no? Uh-huh.
Por eso, Bola Extra se refiere un poco a eso, a la suerte que te ha acompañado en la vida.
Por supuesto. Creo que soy una persona con una fortuna impresionante, con muchísima suerte, y la sigo teniendo ahora mucho más que antes, porque me porto bien y la suerte sigue a los que se portan bien.
Pero también la tenías cuando te portabas mal, compi.
Eso yo no sé por qué, pero la verdad es que sí que la tenía, porque estoy aquí entero.
A ver, dandy, traficante, estafador, mujeriego, el hígado tocado, rebelde de la marina, viajero, huidor casi profesional y a menudo de ti mismo. Eso lo escribe un amigo tuyo como reseña del libro. O sea que todo eso, menudo peso, ¿no? Vaya historia, corto.
¿Qué te puedo decir? Yo es que no tengo otra. ¿Qué le vamos a hacer?
Ajá. ¿Cuáles han sido los hitos de tu vida más importantes? Las fechas, no las fechas, igual los acontecimientos que más te han marcado, que te han hecho quien eres ahora.
Supongo que ser huérfano desde pequeño. Uh-huh. El que mi padre se volviera a casar, que ya te destroza un poco la vida en casa, el ir al ejército y no poder ser buzo profesional por tener los oídos demasiado sensibles, eso también fue, claro, me cambió la vida. El no ser bombero por dos plazas, cuando podía haber sido ser bombero. Supongo que son momentos de esos importantes, ¿no?
Ha habido muchos momentos importantes en la vida de nuestro invitado. Yo les recomiendo a ustedes, tienen el libro Bola Extra, lo pueden conseguir de manera electrónica y descargárselo. Está en Amazon, me parece, y se puede descargar y leer tranquilamente.
¿Te has reído leyéndolo?
Yo me he asustado mucho, te lo confieso.
¿Te has asustado?
Sí,
ay, pobre.
Había cosas a mí que me asustaban muchísimo. Hoy hemos comenzado este programa leyendo el trozo en el que estabas con un grupo de mexicanos que tú pensabas que te iban a sacar de las botas los $500 que llevabas allí, pensabas que te iban a matar.
Ay, sí,
y al final sacaron un radiocassette y al final...
Llorarás y sufrirás pensando en mí.
Exacto, llorarás y sufrirás pensando en mí. Hemos puesto la canción a las 9:05 de la mañana y yo pensé, me hacía una idea de imaginarme esa situación con una gente desconocida, seguramente algo mal encarada porque había... pues no sé, drogas de por medio, oscuridad, mal rollo, tú, o sea, llevabas el dinero escondido, por algo sería, y pensaba, ¡qué miedo, por favor! ¡Qué miedo! Luego es verdad que notabas esa Bola Extra por todas partes, ¿no? Que te ha salido de un montón de apuros.
Sí, he tenido muchísima suerte.
¿Va a haber más libros, más Bolas Extras?
Estoy con la segunda parte que daría el porqué a esta primera, claro, porque bebé se ha fundido al final, de que no se sabe muy bien dónde va. Sí, claro, tiene que haber una segunda parte. Ahora a ver si tengo tiempo como para poder hacerla, que hay que trabajar.
Claro, hay que trabajar para ganarse la vida. Uh-huh. Oye, ahí en Inverness, como guía turístico en verano, ¿y en Monza? ¿En Monda, perdón, en Málaga?
En Monda, pues intento escribir, doy clases de pilates, como mi señora. Uh-huh. Las sustituyo en algunos momentos. Hago algún viaje durante el invierno. Intento hacer los menos posibles. Eso es lo que hago durante el invierno. Y intentar tener tiempo para mí, que creo que es el único tesoro que tenemos.
Uh-huh. Tú dices que te arrepientes de muchas cosas en la vida, pero, por ejemplo, no de vender droga.
Digo que me arrepiento. No creo que lo haya dicho.
Pues entre mi documentación lo tengo anotado. Que hay
sea
cosas...
mentira, lo
vale,
habrá puesto.
O sea, te estabas tirando un largo. Vale, pero vender droga, ¿por qué vender droga? ¿Era una forma fácil de conseguir dinero o de conseguir dinero para droga? ¿De las dos cosas?
Era quizás una forma de vivir al margen de algo en lo que no creías y en lo que parecía de antemano, tal y como cuento en Bola Extra, algo muy aburrido. Digamos que a mí se me, como muchos, ¿no?, la perspectiva de mi vida era pues estudiar, ir a la mili, casarte, tener un trabajo, niños y morirte. Uh-huh. Y no sabía por dónde salir. Las aventuras me habían apasionado siempre, de todos los libros de aventuras, y quería entrar en la aventura. Uh-huh. Quizás fue la única puerta que encontré para la aventura. Podía haberlas, y las había mucho mejores, pero me tocó esa.
Y estuviste también, especialmente en México, como cuentas ahí en Bola Extra, tangando a los bancos, cobrabas cheques de viajero, Falque.
Sí, eso. Hombre, no llego a la maestría del señor Lucio.
¿Qué fue quien te enseñó?
No, qué va, lo conocí, vamos, conocí su obra muchísimo más tarde. Pero sí, es algo de lo que todavía me siento bastante orgulloso, ¿no?
¿Qué hacías exactamente, Corto?
Es un negocio que se puede contar porque ya no se puede hacer en esta época digital, ¿no? Los cheques de viajero, los clásicos cheques de viajero, pues los dabas por perdido y los cobrabas, entonces doblabas el dinero.
Claro, cobrabas dos veces, sí. O sea, cobrabas el bueno y luego decías que te lo habían... O primero decías que te lo habían robado y luego cobrabas el bueno.
Eco, una cosa sencilla, uh-huh. Tampoco...
Oye, la aventura no siempre es, no sé, ir tras el corazón verde, que es como la película, ¿no? La aventura supone que estuviste muchas veces enfermo, que adelgazabas muchos kilos, que tenías que buscarte la vida porque se te acababa lo que había, que tenías que mangar chupas en Ámsterdam... Yo qué sé, o sea, no parece que sea, no parece una aventura exactamente en color rosa, ¿no?
No lo es, pero lo que sí te digo es que nunca ha sido aburrido, ¿eh?
No, aburrido no. Aburrido no tiene que ser.
No, desde luego supongo que el salir de lo preestablecido no es fácil, tampoco, uh-huh. ¿No?
Sobre las drogas me gustaría volver porque las visiones en general, sobre todo en la vida, suelen ser muy convencionales, pero usted tiene una visión de las drogas, o tú tienes una visión de las drogas, no, es que me sale a veces, muy propia. Ya sé que no las recomendarías, pero cada cual tiene su camino. El camino llevará a algunas personas a probarlas, a superar haberlas probado, y a otros a caer en ellas. Estás contra las convenciones, contra los prejuicios sociales, y recuerdas también en algunas entrevistas que drogas que hoy son ilegales fueron legales hace un siglo, que hay sociedades con ritos iniciáticos relacionados con drogas, el alcohol cuando se cumple 18 años, estábamos hablando así casi de eso hace un momento con las fiestas de graduación de los chicos y de las chicas que se están celebrando estos días. Es una visión especial, propia, como decíamos, pero es verdad, en algún pueblaco en el que estuviste por ahí, por no sé si era en Guatemala o en México, se podía conseguir en la farmacia un antidiarreico, ¿era?
Que llevaba... No, eran pastillas para conducir.
Pastillas para conducir, anfetaminas directamente. Y un era antidiarreico que tenía láudano, que tenía opio.
Sí, en Perú, el, uh-huh. el elixir paregórico.
El elixir paregórico, eso es.
Es que se ha tomado durante siglos, ¿no?
Uh-huh.
Las verdades suelen ser verdades para siempre, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano consideraba el alcohol una droga de prostitutas y asesinos, y el hachís y el opio una droga de gente normal y de gente bien. Después cambian estos asuntos. Yo creo que hay mucho prejuicio y hay muchísimo interés en el asunto de las drogas, y además empezando por la semántica misma, ¿no? Cuando decimos droga, ¿de qué estamos hablando?
Sí. Oye, ¿qué lleva a Corto, que comienza en las calles de Madrid, hasta conocer al subcomandante Marcos? ¿Cómo fue esa historia?
Hombre, si es quien supuestamente dicen que es, él era profesor de la Facultad de Antropología de San Cristóbal de las Casas. Y yo me juntaba con el claustro de profesores a jugar a las cartas los sábados por la noche. El decano era un señor de Sevilla, encantador. Y pues era un poco la gente con la que tratabas. Nada más que eso. Nunca más tuve otro roce con él que no fuera ese.
La aventura, que a veces le llena a uno de casualidades.
¿Verdad?
¿Y cómo fue entrar en la música? En la guitarra, en medio disfrazarse de andaluz de pega, cantar para...
Eso,
a ver.
Eso viene desde el cole. Yo empecé a cantar en el colegio, en la Sagrada Familia. Es algo que quiero... Bueno, voy desvelando de la segunda parte, ¿no? Y llegué a cantar en el Teatro Real en Madrid. Tenía una voz muy bonita de pequeño, ¿no? Una voz de solista. Y ahí eduqué la voz, empecé a cantar y luego tuve pues los clásicos grupillos de cuando eres adolescente en Madrid. Y luego, pues como cuento en el libro, cuando me encuentro con René, con mi maestro, y dice, tú, español, tú cantas, y me pone a cantar. Él me enseñó la relación que hay entre guitarra, tocar y dinero. Y es una maravilla, es algo muy bonito.
Pasar el platillo, ¿no? Después de la actuación.
Te da una libertad enorme. Sabes que si tienes una guitarrita, por lo menos vas a comer.
Algo hay entonces. Sí, Mi Casa al Viento es un álbum que tiene este Cenicienta que vamos a escuchar ahora.
Sí.
Seis años que su destino dio un vuelco total, de fregar suelos pasó a sentarse en el trono real. ¿Quién iba a imaginar que aquella chacha menuda fuera la dueña de aquel zapatito de miniatura? Comieron perdices, amor y sexo hasta la saciedad. Luego, poco a poco, entró el palacio en un ritmo letal. Ella empezó a sospechar antes de encontrar el sello.
¿Cómo puedes decir que como músico eres malo? Que eso sí te lo he leído, a ver. ¿Corto?
Ah, soy cantante.
Sí.
Yo como ejecutante, como instrumentista, soy bastante malo, ¿eh? Puedo tocar la guitarrita un poquito así, pero ahí yo no estoy tocando en ese disco.
Ya.
Ahí tocan músicos decentes.
Ajá. La música, por lo tanto, también tiene un peso muy importante en tu vida. La música, el viaje, aunque sea forma ahora de guía de turismo, ¿echas de menos la aventura de tiempos más bravos?
No.
Ahora explícanos por qué no. A ver, cuenta.
Porque, mira, te lo voy a contar. Hace un momento, hace unos días, he hecho un grupo de unos señores de la República Dominicana, ¿no? Y entonces me decían, tú tienes que tener una chica en cada sitio. Y yo decía, no, la verdad es que no, ni tengo ganas, ¿no? Ya lo he hecho. Entonces creo que las cosas, cada edad tiene algo que hacer. Tenemos que ir superando esas cosas. Creo que quedarse en algo no es... He hecho esas cosas, he hecho esa vida. No la volvería a hacer. Un solo día de mi vida de antes acabaría conmigo. Claro, no.
Oye,
tengo la edad.
¿Quedaron secuelas de aquella vida? Digo secuelas físicas.
¿Físicas? ¿Qué va? Estoy de maravilla. Sigo entrenando. Tengo el hígado bien. Yo creo que como nunca he hecho mucho caso a los médicos, me he conservado bastante bien.
Bueno, antes has dicho que eres para mí un profesor de pilates.
Sí.
Entre los alumnos, Iñaki Miramón.
Sí, lo querido Iñaki, cómo le quiero.
Qué majo ese, ¿eh?
Sí. Es para comérselo. Tiene un corazón blanco.
Es muy majo. Yo creo que te hizo una entrevista para el blog sobre el libro.
Él, él presentó el libro en Madrid y fuimos con ese estilo que me caracteriza. Ni lo grabamos ni nada en absoluto. Fue una presentación preciosa con Iñaki. Y pues a nadie se le ocurrió filmarlo ni grabarlo.
¿Cuál es la filosofía de vida que tienes ahora?
Intentar hacer el mayor bien posible a la gente que me rodea y intentar ser lo más fiel a mí mismo que pueda.
¿Has sentado la cabeza?
¿Qué es eso?
Oh, no sé.
No sé. No, es,
una frase
no
hecha.
Claro, es que es sentar la cabeza. No lo sé. No sé si sentar la cabeza es vender mi día a día por una seguridad que es mentira. No.
En la segunda parte de Bola Extra, ¿cuándo va a salir? Es para estar al tanto.
Pues yo tardé 4 años en el primero, en esta tardaré muchísimo más. No lo sé, no tengo ni idea.
El libro se lo dedica a Ángela, que es esa basauritarra, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué tal
está? Mi cochone.
¿Qué tal está?
Está bien. De maravilla. Estará en Monda ahora mismo porque está acabando con las clases y viene a Escocia a principios de junio.
O sea, que si vamos a Inverness tenemos que preguntar por ti. ¿Cómo te localizamos?
En la web, excursiones desde Inverness, y ahí ya hablan,
y ya está.
Hablan con nosotros y salen a conocer las Highlands con nosotros, un territorio maravilloso.
Pero no está el monstruo, ¿no?, del lago Ness.
Hay a montones.
¿De monstruos?
Los que quieras.
Yo con uno pequeñito y de lejos me conformo.
Hay para el frigorífico, hay para todas partes, vamos.
Kortum, ha sido un placer hablar contigo, gracias por estar aquí, por contarnos,
Almudena,
tu historia y tu música, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Almudena.
Un abrazo muy fuerte.
Y espero que te hayas reído mucho con Bola Extra.
Me he reído en esta entrevista y en Bola Extra también me he reído, pero he pasado miedo, ya te digo. Pero
bueno, un poquito de todo.
Un poco de todo. Un beso muy fuerte, suerte.
Un beso fuerte.
Hasta luego.
Gracias.
Las líneas que los años van pintando por tu cara son inciertos futuros. Tú escoges entre ríos de alegría, pasadizos, olvidos y oscuros. Sigue. Aunque te canses, sigue. No te embares, pero sigue tu sueño, persigue. Sigue. Aunque te canses, sigue. Sigue tu sueño, persigue. Sigue, aunque te canses, sigue.